Muchas gracias por su trabajo.
Gracias. La Asociación 11 de Marzo Afectados del Terrorismo.
Ninguna pregunta, señoría.
Gracias a la Asociación de Víctimas del Terrorismo.
Sí, con la venia, señoría. Vamos a ver, les acabo de escuchar hablar y contestar al Ministerio Fiscal donde para determinar la carga, el peso del explosivo que se utilizó en cada uno de los focos, han mencionado una serie de parámetros, han mencionado bastantes parámetros. Pero yo en la lectura de su informe no veo cómo se combinan esos parámetros para poder llegar a determinar que son 10 kilos de carga explosiva en cada foco, salvo lo que dice en la página 76 de su informe y 77, donde parece mera similitud a los explosivos que fueron desactivados, concluyen que eran 10 kilos de dinamita en cada uno de los focos. ¿Han utilizado ustedes algún tipo de fórmula matemática para poder determinar, según los daños producidos en la chapa, el grosor de la chapa y la sección realizada en la explosión, que eran 10 kilos en cada foco? Y si la han utilizado, ¿por qué no queda referencia en su informe?
Bien. No hace referencia porque no hemos utilizado ninguna fórmula de ese sentido, puesto que son ciertamente discutibles esas fórmulas que normalmente se basan en explosiones de laboratorio y bueno, tenemos en este caso otros parámetros que suficientemente, a nuestro entender, suficientes, valga la redundancia, para interpretar el explosivo. Entonces, tampoco es cierto que sea el explosivo de Vallecas el que condiciona nuestro criterio de que sean 10 kilos en los otros artefactos. Es simplemente un elemento más a tener en cuenta. Entonces, ¿cómo lo hemos tenido en cuenta? Tenemos un dato importante, que es el primer artefacto que se neutraliza y explosiona, que es el que se corresponde al vagón número 1 de la estación de Atocha, donde tenemos una referencia de volumen del artefacto. El TEDAS que interviene manifiesta que aproximadamente podría corresponderse eso con 10 kilos. Eso es un valor ya a tener en cuenta, que vale también aceptamos que coincide con lo que luego será el artefacto desactivado en Vallecas. El estudio de esta primera explosión, que es a partir, también cronológicamente o al menos físicamente, porque sería Atocha, consideramos que va a ser el primer foco, es el foco 1, estudiamos esos efectos, estudiamos ese cráter, estudiamos qué abombamientos han producido en los laterales, en los costados del tren, tenemos en cuenta, como he comentado antes, todos esos maquinaria que pueda tener el vagón y lo vamos extrapolando a los demás focos, llegando a la conclusión, como comentábamos antes, de que son de tremendamente similares los efectos de unos a otros. El cráter que se produce cuando se produce en los vagones se corresponde con un volumen aproximado de 10-15 litros, que sería el estimado para esa cantidad de explosivo.
Roberto, ponga la pantalla. Siga.
Perdón. Que es el que se corresponde a esa cantidad de explosivo. Los efectos de la dinamita, sus características, también son significativos. Valoramos también la explosión que se produce en el andén del pozo, que aunque no es dentro de un vagón, pero igualmente tenemos el dato del TEDAS que actúa, que estima que pudieran ser también 10 kilos. Es significativo que en el pozo, aún no habiendo, como decía, el artefacto estar dentro del tren, pero produce un cráter significativo de esa cantidad de explosivo en esas circunstancias donde se encuentra, sobre un suelo de hormigón, que produce un cráter importante, pero que sin embargo no tiene efectos en una pared de hormigón que hay a escaso metro de distancia, ni tampoco en el lateral del tren que hay enfrente, salvo proyecciones de metralla. Bueno, son estos parámetros que desde nuestro punto de vista, nuestra experiencia, como lo hemos discutido ampliamente, pues llegamos a esa conclusión.
Entonces, no era necesaria la utilización de fórmulas matemáticas, por lo que puedo concluir.
Sí.
Vale. Era mejor la observación subjetiva de las fotografías.
Gracias, Roberto.
Y de los daños que se producían antes que utilizar algo que podía ser comprobable.
Bien.
No. Discúlpeme, voy a continuar. En el informe también se le solicitó por el juez de instrucción si era necesario, era recomendable la realización de una simulación de explosión y ustedes llegan a la conclusión de que no, por una serie de parámetros que no era necesario volver a repetir las explosiones. Entre ellas, pues me parece bastante creíble su afirmación, porque no saben el número de personas que había en las inmediaciones del artefacto, no saben los objetos que portaban en ese artefacto, en el vagón, las personas. Pero es que hay un artefacto, el que se desactiva en el vagón número uno, que se encuentra cuando el vagón está ya vacío. ¿Por qué, teniendo ese espacio físico con un vagón vacío, donde ustedes pueden, ya saben las cómo es el vagón, saben el mobiliario, saben la estructura, saben dónde han encontrado ese tipo de explosivo, saben qué explosivo es, por qué dicen que no reproducen esa explosión?
Bueno, pues después de haber efectuado el estudio de toda la incidencia, llegamos a la conclusión, a través de los análisis, de los resultados de la analítica, sabemos que se ha empleado una dinamita, hemos calculado el peso del explosivo y luego, después del estudio de los factores que intervienen en la explosión, hemos llegado a la conclusión de que hay algunos factores que no se podrían reproducir. Que
¿cuáles, son, por favor?
Pues son los inherentes a la conformación del explosivo, al punto de iniciación del mismo, a las personas que había en el vagón.
Pero es que en el vagón no había personas.
Bueno, en el resto de los vagones sí.
Ya, pero estamos hablando del vagón número uno.
Pero le estoy diciendo también que es muy importante también el sistema de iniciación, el método de iniciación de la carga y la forma de la carga.
¿No contaban ustedes con los detonadores que habían encontrado?
Sí, pero en una explosión, dependiendo del punto de la iniciación, tampoco se sabía exactamente dónde el punto de iniciación del artefacto, dónde se encontraba el detonador, y eso, después de producirse una explosión, tiene mucha influencia en los efectos de la explosión.
¿No estaría dentro de la masa del explosivo?
Sí, pero le estoy diciendo que una vez que se inicia el explosivo, depende, tiene mucha importancia el punto donde se inicia. No es lo mismo iniciar el explosivo en la parte superior, que en un lateral, que en la parte inferior. No tiene los mismos resultados, no se van a obtener los mismos resultados dependiendo del punto de la iniciación.
O sea que al final, únicamente, como no podían determinar dónde estaba el detonador, es por lo que no reprodujeron ustedes la explosión, a pesar de que había habido un compañero, que imagino que habría examinado el explosivo, dado que fue la persona encargada de desactivarlo.
Sí, lo único que el compañero nos pudo ratificar era el tipo de explosivo, el color que tenía y el peso, nada más.
Del material que han utilizado ustedes para la realización del informe, he observado que han contado con el visionado de las cámaras de seguridad de la estación de Atocha, ¿verdad?
Sí.
En la cámara de seguridad, la película que se ve de las personas subiendo por unas escaleras, se puede observar, no sé si ustedes lo recordarán, se pueden observar dos explosiones en el vagón. ¿Pueden darnos alguna explicación a que se produzcan dos explosiones en el vagón?
No, nosotros entendemos que se produce una explosión nada más por vagón. Es posible, si la película no está reproducida a su velocidad, que se puedan apreciar efectos diferentes, se pueden ver efectos luminosos diferentes, y esto está relacionado con la conformación del explosivo. Si el explosivo tiene capas vacíos, entre ellos, para que me entienda, pegotes de explosivo, y visto a cámara lenta, podemos ver lo que es una explosión irregular. Focos de luz relacionados con la onda de calor, que es la primera que se genera, que da esa sensación visual, pero en absoluto se producen dos explosiones, porque solamente hay un foco de explosión, solamente hay un cráter, y es lo único que podemos decir al respecto.
¿Podría haberse debido a una fragmentación del explosivo por una primera explosión?
No, solamente con lo que usted comenta que se ve, y solamente con el foco único que tenemos, pues en principio debe de ser una sola explosión. Eso sí, visto a cámara lenta, entre comillas, pues es posible que se aprecie cómo se va desarrollando la explosión y se aprecien esos distintos tipos de luz, pero que no es...
Se está localizando la cinta. En cuanto esté disponible, se proyectará para que ustedes sobre la imagen puedan explicar lo que están diciendo.
Bien. Bueno, pues a esperas de esa cinta, ¿han podido ustedes determinar si el envoltorio de cable del supermercado al campo que se encontró en Leganés se corresponde con el cable que se encontró en Mocejón, me refiero al cable multifilar rojo y negro.
Es de las mismas características, es el mismo producto comercial, pero no, nuestras investigaciones no han ido más allá, no tenemos noticia de ese extremo.
Una cosa, en uno de los vagones en Atocha, creo recordar que es en el vagón el número 4, la carga explosiva está colocada en la plataforma de la primera puerta, debajo de los asientos, cercano a la plataforma de la primera puerta.
¿Me puede repetir el foco? Atocha, vagón.
Vagón número 4, creo.
Vagón número 4, foco 2. Sí, ¿eh? Sí, es la referencia.
¿Responde o podría responder la ubicación de ese explosivo a un intento de producir mayores daños por su propia ubicación, lo cual determinaría evidentemente un plan preconcebido para causar mayores daños y mayor dolor?
Vamos a ver, no es, es una probabilidad. Lo que quiero comentar es que esa zona de los trenes, como quiera que es la plataforma de acceso donde los pasajeros van de pie, se concentra en un momento dado más público, más viajeros, pero no es una cosa que yo no puedo confirmar, evidentemente. Si esa es la intención, no lo sabemos.
Bien. Este letrado no tiene más preguntas, señoría. Espera de la cinta nada más.
Gracias. La acusación constituida por doña Pilar Marjón Gutiérrez y otros.
No hay preguntas, señor.
Gracias. La constituida por don Roberto Barroso Anunciba y otros.
Sí, con la venia, señoría, solamente dos cuestiones. Para aclarar un instante que voy a encontrar los folios. Respecto al folio 53.828, solamente le quería pedir a los peritos una aclaración. Señalan ustedes, a propósito del vagón número 6, en el 53.828 y en el 29, la resistencia que ofrecía el vagón dio lugar a que la onda explosiva tuviese claramente un efecto direccional. ¿Cabe alguna otra hipótesis para este efecto direccional, aparte de la que ustedes mencionan?
¿Qué folio dice, señor letrado?
53.829, señoría. Párrafo primero, línea tercera.
Ajá. Roberto, por favor.
¿Se refiere usted al vagón número 6 de Telle?
Sí, me refiero a este vagón. Es únicamente por concretar o por confirmar si cabe alguna otra hipótesis o si estamos seguros de que efectivamente...
No, nosotros barajamos la hipótesis de que es la estructura del tren propia la que condiciona los efectos de la explosión, porque está colocado justo al final del vagón y por un lado encuentra la resistencia del final del vagón y por otro la de los aparatos que se encuentran en la parte superior del vagón, que al tratarse un remolque ofrecen bastante resistencia. Entonces el único punto para que tiene la onda, los gases generados para escapar, el punto más débil es la zona comprendida entre el final el final de los elementos que se encuentran en el techo con la parte final del vagón.
Tienen, por favor, en el gráfico que tienen ustedes ahí, explíquenlo. Los puntos rojos, las marcas rojas, sí. Donde estaba desde arriba y desde de perfil de alzada, donde estaba ubicado el artilugio, ¿no?
Explosivo. Sí, así.
Bien, y lo que dicen ustedes, ¿qué ocurre? Que detrás de donde está la marca roja, en el perfil, en la alzada, ¿qué hay?
El punto, al final justo es donde acaba el vagón. Uh-huh. Entonces ahí ofrece bastante resistencia a la onda.
¿Detrás de
la explosión
de ese vagón había otro?
Detrás de... Sí, efectivamente. Está un remolque, un vagón remolque. Uh-huh. Entonces, el punto más débil que tiene la onda para escapar es la parte situada entre el final del vagón y donde acaba lo que es la maquinaria que lleva el tren en la parte superior.
Que es por lo tanto, la sección que se ve en el perfil en la alzada a la derecha.
Efectivamente.
Toda la última, el último quinta parte aproximadamente.
Sí,
que se corresponde con la siguiente imagen, lo que se está viendo ahí.
Sí.
¿Es eso lo que ustedes están diciendo?
Sí.
O sea, se corresponde con este, con esto que estamos viendo aquí, que es donde explosiona, que es el final del vagón.
Así es.
¿Verdad? Sí. Señor letrado. Gracias, Roberto.
Gracias, señoría. Y una última pregunta. ¿Han tenido ustedes, a la vista de lo que han podido constatar, algún indicio o algún motivo para sospechar que el análisis del que ustedes se servían, que mencionan en el párrafo a propósito de los componentes de dinamita, fuese equivocado, que fuese un explosivo distinto de dinamita?
No lo hemos tenido, pero también es cierto que no ha sido algo a fe ciega. Hemos entendido por la analítica que era dinamita y luego hemos, según nuestro criterio, confirmado que sí, efectivamente esos efectos corresponden con los de la dinamita, sí.
Muchas gracias, señoría. No hay más preguntas.
Gracias. La acusación constituida por doña Ángeles Pedraza, Portero y otros.
Sí, con la venia de la sala voy a intentar ser muy breve. Vamos a ver. En relación a esa que ahora veremos, que no han podido, no se puede dar una explicación, si hay dos fogonazos o uno, ¿puede ser ese primer fogonazo que se refiera al propio detonador y luego a la carga explosiva?
Si el detonador estuviese fuera del contenedor, absolutamente fuera, al aire, pues es posible que se apreciase. Pero creo recordar, hablo por recuerdos, cuando veamos la película en todo caso lo confirmaríamos, que el primer fogonazo es un fogonazo azul bastante intenso. Y ese sería ese, en lo que es la transformación del explosivo, de la sustancia sólida en gases, es esa primera onda de calor que se produce, a partir de la cual luego ya no es ese fogonazo azul tan intenso y pasa a ser lo que se aprecia, una llamarada, pues por el propio descenso de la temperatura, de la transformación en gases de esa materia sólida a medida que se desarrolla la explosión. No sé si me explico. En cualquier caso, creemos que un detonador, ese fogonazo azul tan intenso, no es normal, ¿no?
Bien, por lo que le entiendo, todos los explosivos, o sea, producen o tienen el mismo comportamiento, o pregunto de otra manera, ¿cada explosivo hace un humo de un color distinto, hace un fogonazo distinto, hace un fuego distinto? Entonces, a partir del efecto, lo que es propiamente de la explosión, ¿se podría determinar, si acaso indiciariamente, más o menos el tipo de explosivo que ha estallado?
¿Me puede repetir la pregunta, por favor?
Sí, que si por los efectos, es decir, por ese fogonazo azul o por el fuego, es decir, por el humo que aparece, podríamos determinar, si acaso indiciariamente, es decir, en una primera aproximación, ¿cuál sería el tipo de explosivo utilizado?
La mayoría de hay diferencias entre unos explosivos y otros a la hora en el humo resultante de una explosión, pero hay algunas que son muy claras, pero la mayoría de los explosivos tampoco nos va a permitir dilucidar con claridad el tipo de explosivo. O sea, la única manera científica de demostrar el tipo de explosivo que se ha empleado es en base a la analítica que se realiza por explosión del foco. El resto no son determinaciones científicas, no se puede determinar, porque para unos lo que para unos es de un color más grisáceo, para otros es más blanquecino. Entonces, la única manera científica es mediante análisis químicos.
Mediante análisis químicos. Por lo que yo veo en su informe, lo que hacen es coger las analíticas que ya han sido previamente efectuadas. Es decir, ustedes no hacen ninguna analítica expresa, ¿no?
No, nosotros no hacemos ningún tipo de analítica.
¿Hacen ustedes lo que llamaríamos una inspección ocular de todos los vagones, de todos los focos de explosión, de lo que son las áreas de máximas de efectos del artefacto?
Sí y no, me explico. El informe pericial que nosotros realizamos es bastantes meses después de los hechos. Entonces, no podemos nada más que referir estas distancias, estos efectos, por el estudio el amplio reportaje, tanto fotográfico como de vídeo, que se conserva de las incidencias, pero no teníamos el soporte.
Es decir, eso es lo que yo les preguntaba.
Si me permite, le amplio la respuesta. Sí es cierto que sí hemos visitado los talleres de Renfe, para esos, esas distancias, esos efectos que observamos en las fotografías, ver cómo es el tren, qué estructura tiene, trenes reales, eso sí, pero no en el tren ya explosionado.
Sí, por ejemplo, entre esos efectos, dado que ustedes son especialistas y han visto muchos atentados, podrían incluso se podría determinar por el efecto si, por ejemplo, es un explosivo, podríamos decir, viejo, o que ya ha perdido una capacidad de actuación, o de lo que es un explosivo en perfectas condiciones.
Eso científicamente no se puede demostrar. Es más, le diré que la mayoría de, suponiendo o teniendo la presunción de prácticamente nosotros de que es amplia una dinamita, las dinamitas, si se inician de forma correcta, la velocidad de detonación es similar. No va a haber muchas diferencias. Además, este tipo de dinamitas, con el paso del tiempo, no suelen perder muchas de sus condiciones explosivas.
Es decir, una goma 2C, una goma 2ECO, tienen un periodo de aproximadamente unos 18 meses para la caducidad. Si se utiliza a los 2 años o a los 3 años, siguen teniendo la misma capacidad destructiva, utilizándola bien con unos detonadores en condiciones, siguen teniendo esa misma capacidad destructiva.
La capacidad de destrucción puede variar con el paso del tiempo, pero no va a ser de forma significativa. Iniciada correctamente, tendrá una velocidad de detonación similar a la de fabricación, aunque con el paso del tiempo indudablemente pueda haber perdido algo de su potencia.
O sea que lo único que sería es perder un poco de potencia, con lo cual la caducidad realmente importa poco. Por ejemplo, para una explotación minera, el tener acumulado explosivo, aunque pasen esos 18 meses, se sigue usando.
Vamos a ver, nosotros entendemos que una cosa es de cara a la calidad del producto, la garantía que tenga que dar el fabricante y se establecen caducidades y tal. Otra cosa diferente es luego el comportamiento del explosivo. Realmente no hay grandes variaciones en ese sentido.
Bien, vamos a ver, con respecto a... hay muchos artefactos, muchos focos de explosión. Ustedes han visto los vídeos, han visto las fotografías y luego han podido acercarse a las cocheras de Renfe. Bajo su experiencia, es decir, como miembros del TEDAS y su experiencia, ¿es normal que por el tipo de explosivo utilizado no se encuentre no ya restos del explosivo, sino de los iniciadores de los artefactos, o que estos restos hayan sido mezclados con, no sé, la chatarra o algo y no se hayan podido determinar?
Bueno, hay que tener en cuenta también la magnitud de las explosiones y el lugar donde se encontraban las explosiones, que estaba lleno de personas con diferentes objetos y todos los aparatos que hubiera dentro en el interior de los vagones. Y hay que tener en cuenta la cantidad de explosivo, y suponiendo que el dispositivo empleado estuviera pegado al explosivo, es muy difícil encontrar restos. Normalmente, o en la mayoría de los casos, se suelen encontrar restos. Pero tampoco es descartable, o sea, se han dado casos en los cuales no se ha podido recuperar restos de los artefactos.
Pero muy pocos casos, o sea, es decir, sería una excepción, lo normal siempre es
encontrar. No es una excepción, se han dado bastantes, no numerosos, pero sí más de, o sea, no es infrecuente tampoco.
No es infrecuente, y no es extraño que teniendo 10 focos, en ninguno de los 10 focos se encuentre, por ejemplo, en el vagón número 1 que ya estaba vacío, no se encuentre ningún resto de estos aparatos. O sea, que se esté, perdone que termine un poco la pregunta, que se esté hablando en todo momento de que como se encuentra uno de los artefactos con un teléfono móvil, ya se presupone que el resto han sido iniciados de la misma manera.
Bueno, en primer lugar, nosotros no presuponemos que se hayan iniciado todos con teléfono móvil. Decimos, donde se ha observado teléfono móvil, se ha observado teléfono móvil; donde se ha encontrado, como es Vallecas, se ha encontrado; y el resto de artefactos, decimos que las explosiones se han producido a la hora que marcaba ese teléfono que sí se ha localizado. Respecto a ampliando la respuesta de mi compañero, con la que estoy totalmente de acuerdo, la razón de encontrar o no encontrar restos en cualquier explosión está principalmente determinado por la proximidad que exista entre el sistema de activación, sistema de iniciación que disponga el artefacto, con el explosivo. Otras organizaciones terroristas separan estos elementos. Hay contenedores diferentes. Un contenedor contiene, valga la redundancia, el sistema de activación. El explosivo incluso suele estar en otro contenedor aparte, y esto influye en que sí que se puedan recuperar. Si atendemos con la, con entre comillas, ¿no?, que los artefactos pudieran ser todos iguales al de Vallecas, con esa configuración de artefacto en la que el sistema de activación está inmediatamente en contacto con el explosivo, lo más normal en estas circunstancias sería no encontrar absolutamente nada del sistema de activación. Eso sería lo normal, y insistir en que tanto se han recogido restos en otras explosiones o no. No es un parámetro, siempre se recogen o nunca se recogen.
Sí. O sea, que lo normal es que si está pegado al aparato no se encuentre nada. Y dice que es lo normal. Y no se ha dado en su experiencia, en muchos atentados, que siempre se ha encontrado restos del iniciador o incluso la pila, o cables, o el trozo de teléfono móvil cuando ya se empezaron a usar teléfonos móviles, o incluso iniciadores de mercurio, y se ha podido determinar cuál era, a pesar de que estaba unido al propio artefacto explosivo.
Al estar en íntimo contacto lo que es el iniciador, el sistema de activación y el explosivo, lo normal, que por la temperatura que se produce y por la presión que ejerce la transformación del explosivo, es que prácticamente no quede ni un solo resto. Si ha podido quedar algún resto y no se ha podido recuperar en la inspección ocular y recogida de restos, a lo mejor, pero desde luego no había ningún resto, y normalmente en esas condiciones de íntimo contacto no suele quedar ningún resto apreciable.
Sí, no suele quedar. Bien, vamos a pasar, hacen ustedes también una relación en especial referencia a la metralla. Basan ustedes un poco en lo que había sido las inspecciones oculares anteriores y en lo que, vamos, en la información que ustedes les dan. ¿Hacen ustedes en algún momento una diferenciación entre metralla primaria y secundaria, es decir, la propia metralla que pudiera llevar el artefacto explosivo y la que se genera a partir de la explosión, porque estamos hablando de un tren que es metálico, con lo cual está generando tornillos, está generando, podríamos decir, clavos, trozos de metal? ¿Hacen ustedes un poco una separación o un cálculo o un estudio de que puede haber esos dos tipos de metrallas, primarias y secundarias?
No, vamos a ver. Cuando en este informe se habla de metralla, y como comentaba al principio, en el informe que sería ampliación, que se comentaba antes, donde ya se incluía la metralla de los demás focos, cuando se habla de metralla, sería la metralla relacionada con el artefacto. La otra metralla, la que produce, y bueno, en el otro informe que hago referencia, que no son los compañeros que están conmigo los que lo firman, decimos, se comenta, que esos elementos de metralla que se encuentran se estudian en los trenes originales, desplazándonos a los talleres de Renfe, al objeto de determinar si, como bien apunta usted, pudieran pertenecer a la propia estructura del tren. Hay dos tipos genéricos de metralla: clavos y tornillos. Los tornillos sí es posible que sean de trenes, porque la plataforma, el suelo de los trenes, es de madera y va atornillado, si bien con tornillos comunes, no un tornillo específico que pudiese determinarlo. Pero clavos no, clavos nos dijeron que clavos de carpintería al uso no es normal encontrar en los trenes. Por otro lado, el estudio de todos esos elementos proyectables, esta metralla, estos clavos y tornillos, son similares entre sí, con los parámetros que damos en ese informe, que quisiera recordar que no es este que tratamos ahora, pero que se trató el lunes pasado, y que son también similares a los que aporta el artefacto de Vallecas. Hay similitudes considerables, salvando la distancia, pues bueno, que son clavos y tornillos, que no son elementos demasiado objetivos, ¿no? Ese es el tema.
Sí, vamos a ver, ya casi por terminar, por hacerles un par de preguntas, ¿encuentran ustedes diferencias o similitudes en lo que han estudiado ustedes en las explosiones de los 10 focos de los trenes con lo que es la explosión en sí en Leganés, en el piso de la calle Carmen Martín Gaite?
En principio, la similitud sería que es el tipo de explosivo. En el caso de Leganés es la analítica que facilita Policía Científica. Los efectos de Leganés también se corresponden con dinamita, y sería una cantidad considerablemente superior. Pero en cuanto a estudio de efectos en sí, son contenedores, por así decirlo, por un lado un edificio, por otro lado trenes, completamente diferentes, y bueno, establecer similitudes, relaciones, en este caso es más complicado.
Vamos a ver, creo que ya lo han contestado antes, es un poco por, no por reiterar, pero no me ha quedado muy claro. Hay un TEDAS que es evidente que coge el explosivo y podríamos decir que a ojo calcula 10 kilos que pesa la bolsa. con ese dato, que es un dato que no es, que es subjetivo, es decir, no se ha podido pesar. Y el dato de la mochila de Vallecas es con lo que ustedes determinan que lo normal es que en todos los focos hayan estallado 10 kilos. ¿O se ha considerado que pudiera haber otros tipos de explosivo, por lo tanto sus cantidades, como decimos, que son dinamitas, o sea, por lo menos han estallado dinamitas, se puede determinar que con menor cantidad de explosivos se puede ocasionar el mismo efecto? ¿Eso lo han tenido ustedes en cuenta a la hora de elaborar su informe?
Le entiendo perfectamente la pregunta. Primero quisiera reiterar que no hemos basado la cantidad de explosivo explosionada en cada uno de los artefactos en función exclusiva del artefacto de Vallecas. Eso por un lado. Por otro lado, la estimación que hace los TEDAS que tienen acceso a esos artefactos neutralizados, evidentemente es una estimación, no se ha pesado. Sería el TEDAS que interviene el que tendría que dar respuesta a eso, pero siendo nuestros procedimientos los mismos, entendemos que ha valorado el volumen del contenedor, incluso es posible que lo hubiese cogido y no deja de ser una apreciación, efectivamente. Respecto a si se hubiesen producido explosivos diferentes que hubiesen producido efectos diferentes, los efectos, reiteramos que salvando estas diferencias por la ubicación del artefacto, estructura de los trenes, etcétera, la cantidad de explosivo es similar, en torno a esos 10 kilos que hablábamos, y por otro lado, las analíticas, la dinamita que se detecta es dinamita y no hay ningún indicio que nos haga pensar que hubiese habido otro explosivo, ni por efectos, ni por analíticas.
Sí, no. Ya por terminar, precisamente el efecto. Cuando ustedes ven en las cocheras, ven en algún punto, algún tipo de, por ejemplo, de efecto que sea un efecto de algún explosivo de mayor potencia, con lo cual el corte sea, podríamos decir, más fuerte, más limpio que lo que sería un explosivo de un tipo de dinamita de origen minero.
Entiendo que si vemos algún efecto en particular que haga relación a un tipo de explosivo en concreto, es la pregunta que me está haciendo. ¿Es eso lo que entiendo?
Bueno, yo lo que decía, si por el efecto, es decir, si se ve un efecto, una rotura, podríamos decir, más limpia, de un explosivo bastante potente, que deje alguna diferenciación entre los 10 focos, porque claro, tenemos focos donde no se sabe qué ha estallado, solo sabemos dónde estaba el elemento.
Señor letrado, se refiere a lo que coloquialmente llamamos el corte de la chapa. O el
sí, efectivamente, señor presidente, muchas gracias.
Nosotros observamos que prácticamente todos los focos de explosión, los efectos que se habían producido en consecuencia de la explosión, tenían los mismos efectos en cuanto a retorcimiento, corte, en chapa, etcétera, etcétera. Independientemente de que hay que sumarle también el efecto de que la colocación de cada uno de los artefactos era distinta, unos en el suelo, otros en el techo, vagones con doble piso, vagones de un solo piso. Tenían elementos o no tenían elementos en la parte de abajo del tren o tenían elementos en la parte de arriba. Pero efectivamente los diferentes explosivos se hacen como consecuencia de los diferentes motivos por los que quieren utilizar. Los altos explosivos y explosivos militares, fundamentalmente, tienen un producto de corte mucho más alto, tienen mucha más velocidad de detonación y tienen mucha más capacidad de presión. Este tipo de explosivos, las dinamitas, se utilizan fundamentalmente en minería, con lo cual son efectos con velocidad de detonación un poco menor y son un poquito más de empuje. Y si hablamos de explosivos caseros y pulverulentos, lo que generan es mucho volumen de gas, pero tienen mucha menos velocidad de detonación y menos presión. Con lo cual, los efectos producidos en los cortes en los trenes que examinamos, que eran todos similares, estaban más acorde con el tipo de explosivo dinamita que con otro tipo de explosivo. Pero esto no significa más que es un dato para nosotros, que nos hace ver y cotejar el resto de elementos que hemos hecho mención a lo largo de todo el informe.
Sí, eso es lo que yo les preguntaba, es decir, ¿no ven ustedes que en ninguno de los focos haya ese tipo de corte?
No.
¿Podría ser determinante o característico?
Teniendo en cuenta de que nosotros no hemos podido examinar el corte real en los trenes, puesto que nuestro informe es posterior, por los efectos, por las fotografías, etcétera, etcétera, los cortes y retorcimientos que vemos, los vemos todos similares y que corresponden más, o que nos dan un indicio para seguir sumando o no sobre la teoría que teníamos sobre qué tipo de artefacto han colocado en cada uno de los focos.
De acuerdo, ya por terminar, hacen ustedes referencia al iniciador del teléfono, el teléfono encontrado creo que es en el pozo. ¿Sabe usted dónde se encuentra el teléfono en sí, en el artefacto, dentro del tren, fuera del tren, en el andén? ¿Lo recuerdan?
Perdón, ¿podría repetir la pregunta?
Se habla de que se encuentra un teléfono, han dicho que hay un teléfono móvil que se encuentra en la estación del Pozo, que sería pues uno de los usados para el artefacto explosivo. ¿Recuerdan ustedes dónde es encontrado específicamente ese teléfono? ¿Está con el artefacto? ¿Está fuera del artefacto? ¿Está dentro del tren? ¿Está fuera?
El artefacto estaba en el interior de la bolsa contenedora, boca abajo.
¿Y el teléfono interior, dentro de la bolsa?
En el interior de lo que es la bolsa, sí, el contenedor.
De acuerdo,
el
contenedor del artefacto. Ninguna pregunta más, señor presidente. Muchas gracias.
Gracias. La acusación constituida por don Mario Pellicerí Geraldini y doña Remedios López Osa. La constituida por don Guillermo Pérez Ajates.
No hay pregunta, señoría.
La constituida por doña Ana Isabel González Picos y otros.
No hay pregunta, señoría.
¿Alguna otra acusación?